Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada sin Uzuni intentará vencer hoy al Burgos. El partido se disputa a partir de las 8:30 en el nuevo estadio de los Cármenes. Además del delantero albanés, el equipo tiene las bajas de Ongla por sanción, Rodela, Serendia, Obrao e Insúa, que están lesionados, Carlos Neva saliente de lesión, y Corbeanu, que está a punto de marcharse a otro club. La lista de convocados, que incluye a 3 futbolistas del filial para este encuentro, es la siguiente: porteros Lucas Ciudad, Mal Martínez y Mariño; defensas Rubén, Miguel Rubio, Ricard Ignacio, Miquel, Manu Lama y Williams; centrocampistas Gonzalo Villar, Sergio Ruiz; trigueros Josel del Recreativo y Juanma también del Recreativo; delanteros Lucas Boyé, Wilman Sitias Billy, Josvia Reiner, Pablo y Samu Cortés del Recreativo. Entre las novedades de la alineación podría estar la presencia de Manu Lama. Una de las dificultades es la ausencia del lateral izquierdo nato. Entre las variantes que ya hemos analizado en COPE para solucionar esta problemática, la más probable será la de utilizar un lateral a pierna cambiada para solucionar este asunto. Por tanto, el once más probable sería el integrado por Lucas Zidane en portería, Ricard Williams, Manu Lama, Rubén en defensa, un centro del campo con Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, las bandas para Sitias, Billy, Pablo y arriba Weisman, y Lucas Boyé también tiene opciones de salir desde el principio. Reinier, el brasileño, puede actuar como un segundo delantero o un centrocampista. En el Burgos también hay bajas importantes. Alex Sancris, uno de sus futbolistas más importantes, está lesionado. Solo tiene un guardameta en la primera plantilla por haberse desprendido del otro y cuenta con solo 2 centrales. Fernando Micambas, su última incorporación, no podrá jugar puesto que está recuperándose de dificultades físicas. El jugador más peligroso del rival del Granada es el atacante Curro, con 8 goles. Su máximo goleador esta campaña está realizando unos números importantes dentro de lo que son sus cualidades. Nada que ver con los pichichis, pero ahí lo tenemos. Apunten el nombre: Curro Sánchez. Las esperanzas del Granada en este partido se basan en intentar conseguir solidez en defensa, cosa que hasta ahora ha sucedido en muy pocas ocasiones, y buscar el gol en jugadores que habitualmente no marcan. Es una tarea muy difícil. En el caso Uzuni no hay resolución. El jugador continúa sin entrenar a las órdenes de Escribá, lo hace de forma individual, y la oferta del Austin de Estados Unidos no cubre las expectativas del Granada. Un dato importante, muy importante, es que los ingresos que recibiera el club ante una posible salida del goleador no se podrán invertir en el actual mercado de fichajes, salvo que se buscara alguna fórmula especial. Lo analizaremos durante nuestro programa. Lo que parece evidente es que el ascenso se antoja muy difícil sin Uzuni. Su presencia dejaría al Granada con muy poco gol. El Granada femenino vuelve a la competición este domingo a las 12. Juega en el campo del Real Madrid, el segundo clasificado. El Recreativo está en zona de descenso y recibe mañana a las 12:30 al Linares, situado en zona de promoción de permanencia. El filial continúa reforzándose. Luego les vamos a dar los nombres y los datos de los 2 últimos fichajes. En tercera división vuelve la liga con el Huétar Tájar y el Huétar Vega en zona de promoción de ascenso. El Huétar Tájar recibe mañana sábado a las 12 al Torre del Mar, y el Huétar Vega viaja el domingo al campo del Atlético Marbellí, último clasificado, donde jugará a las 5 de la tarde. También el domingo a las 6, Málaga, City Arenas y Torredón, Jimeno Motril. Y Covirán de baloncesto tiene un partido muy complicado mañana a las 6. Va a visitar al líder, que es el Valencia. El equipo granadino no tiene ninguna baja, pero llegará a este encuentro después del esfuerzo del partido del miércoles ante el Real Madrid. El Valencia está dirigido por Pedro Martínez, quien fuera técnico del desaparecido Club Baloncesto Granada.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El Balonmano Ciudad de Granada recibe al Safa Madrid este sábado mañana a partir de las 6 en el Complejo Deportivo de la Chana, en el que será su primer partido del nuevo año. Solo 2 puntos se los separan en la clasificación de los madrileños, que ocupan la octava posición con 14 puntos, y los granadinos la 13ª con 12. Trascendente el choque para ambos equipos.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
ilusión. Haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only Tecnostupia.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Quién sabe si en alguno de los jugadores del Recreativo está la solución que puede tener el Granada en sus manos para paliar la probable ausencia de Usunuin y de aquí a final de temporada? Si no va a estar el albanés, va a ser muy complicado, muy difícil conseguir el ascenso de categoría. Bueno, los fichajes del Recreativo. Pues fíjense, se ha incorporado a la disciplina de John Erice Iker Burgos, un delantero de 23 años procedente de la segunda división de Bélgica, se formó en el Almería y ha llegado a militar en el Motril. El otro fichaje ya es un lateral derecho, Tito, que llega cedido por el Getafe. Tiene 20 años y esta cesión abarca hasta final de temporada. Por lo pronto, para el Recreativo, que busca la salvación, no se le puede pedir mucho al Recreativo porque sus principales efectivos se los está llevando y con éxito el Granada Club de Fútbol, que hoy juega a partir de las 8:30 frente al Burgos en condiciones normales. Podríamos decir que el Granada parte como favorito, pero sin Zuni, con toda la marejada que hay, con todas las lesiones, vayan ustedes a saber. Lo importante, en principio, ya lo saben, eso de mantener la portería a cero. ¿Quién sabe si Manu Lama ha sido el tapado que puede, junto con Williams, formar en el eje la defensa y a partir de ahora ofrecer garantías defensivas al Granada? En los partidos que ha disputado, si le han visto detalles. Enfrente, un Burgos, también con muchísimas dificultades. Vamos a conocer ya inmediatamente la información del rival del Granada. Para ello vamos a establecer comunicación con Castilla, con la cadena COPE, en la emisora más cercana a Burgos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Conocemos ahora la última hora del rival del Granada, del Burgos, en la voz de nuestro compañero en COPE Burgos, Dani Blázquez. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muchas bajas también en el equipo castellano, ¿no? Por lo que nos has comentado con anterioridad, y algunas especialmente significativas y otras que hacen que llegue en cuadro prácticamente al nuevo Los Cármenes.
Sí, es un partido entre dos equipos que van a llegar en cuadro. Fíjate, el Burgos, no te voy a decir menos, que va a perder a su mejor jugador, probablemente, que es Alexancris. Para mí hay dos jugadores diferenciales en el Burgos. Uno es Curro Sánchez, que sí va a estar, y el otro es Alexancris, que ya se está hablando de que en invierno no puede salir a equipos de primera. Bueno, es un jugador diferencial y no va a estar por lesión, en este caso en el partido ante el Granada. Y luego tiene dos bajas más el Burgos. Una es Raúl Navarro, que ya viene siendo de larga duración. Y otra es la de Fernando Mimbacas, es un nuevo fichaje uruguayo que ha llegado, pero que todavía no está con el equipo. Claro, estas son bajas, Jorge, de jugadores que están ahora mismo en la plantilla del Burgos, pero hay que tener en cuenta que el equipo blanquinegro ha perdido durante este mercado a Lisandro López, central que venía siendo titular en algunos partidos durante la primera vuelta, que ha perdido a Loic Badiasil, el que era el portero suplente, que prácticamente no había jugado, solo en Copa del Rey, pero que era el único portero del primer equipo, si excluimos al titular, al que va a ser titular ante el Granada, y que va a ser el único portero del primer equipo que ha viajado para jugar hoy ante el Granada. Así que se incorporan también dos porteros del filial para completar la convocatoria. Así que sí, un Burgos, Jorge, que viaja muy en cuadra al partido.
Son jugadores de los que se ha desprendido en este mercado, supongo que tratando de aliviar masa salarial.
Sí, claro. Y bueno, en el caso de Lisandro López era un caso muy concreto por problemas de adaptación. Tenía la familia en Argentina, era, bueno, su vuelta a España después de muchísimos años, parece que no se ha adaptado muy bien y a mutuo acuerdo con el club, bueno, pues han preferido que Lisandro López dejara el equipo. Pero sí, masa salarial tiene que aliviar porque el Burgos lo cierto es que se tiene que reforzar. Se tiene que reforzar en el mercado de invierno porque, fíjate, Jorge, va a llegar al partido con dos centrales, viaja a Granada con solo dos centrales, que son los que tiene, y con dos mediocentros del primer equipo. Entonces, las necesidades del Burgos de fichar en este mercado de invierno son extremas.
Pues ya vemos, un solo portero del primer equipo en cuadro. Supongo que componer con esto una alineación, en este caso, debe de ser sencillo.
Sí, sí, es sencillo porque, bueno, quizá un par de dudas en el once, pero mira, el portero va a ser Ander Cantero, que es el portero titular del Burgos, el único portero del primer equipo. En defensa, Pipa, David López, Aitor Córdoba y Florian Miguel, creo que van a ser los cuatro jugadores titulares, con la posibilidad de que entrara Anderson Arroyo, que puede jugar como central o como lateral derecho. Esa es una opción también para la defensa. En el doble pivote, Miguel Atienza es fijo, junto a, aquí vienen las dudas, yo creo que va a poner al canterano Mario Cantero en vez de Iván Morante. Iván Morante y Atienza son los únicos mediocentros del primer equipo que tiene. Bueno, pues yo creo que Mario Cantero incluso podría entrar por Iván Morante, pero ahí me genera más dudas. En las bandas, yo creo que Borja Sánchez por la izquierda e Íñigo Córdoba por la derecha, con Curro Sánchez de enganche y arriba Ferniño. Esa me parece que va a ser la alineación del Burgos, pues quizá con esa duda de Mario Cantero o Morante y de si Anderson Arroyo puede entrar en defensa.
Y de cara al gol, el hombre más significativo, Curro.
Sí, Curro es el jugador con más gol con diferencia del Burgos. Bueno, está demostrado ya no solo por este año, los 6 goles que ha anotado esta campaña, sino los 15 que anotó el año pasado, Jorge, que son números muy buenos para un mediapunta, los 9 que anotó en su primer año en el Burgos. Bueno, pues es el futbolista sin duda más diferencial. Es el jugador por el que este verano el Burgos hizo su gran esfuerzo para poder retenerle. Un jugador muy pretendido por equipos de primera división, con ofertas también del extranjero, pero por el que el Burgos echó el resto, aumentándole el salario con una cantidad muy importante para esta categoría, para que Curro fuera el jugador en base al que se construyera el proyecto del Burgos este año. Luego, hombre, tiene otras armas. Hoy pierde mucho gol con Alex Sancris, que ha anotado 4 goles en lo que llevamos de temporada. Pero bueno, está Ferniño, Edu Espiau, a los que les está costando meter goles, pero que son los delanteros del equipo. Y luego, pues no nos podemos olvidar de Íñigo Córdoba, David González, si entra en la segunda parte en la media punta, que es una alternativa, el jugador burgalés. Pero bueno, los que van a estar en Granada, Curro, Ferniño, Íñigo Córdoba y quizá Borja Sánchez, son los futbolistas con más gol de este Burgos para esta tarde.
Oye, por último, ¿algún dato especialmente significativo en el que debamos de fijarnos en el Burgos de cara al partido de hoy?
Hombre, el Burgos es un equipo que con Bolo era un equipo de tener más la pelota. Cuando se destituye a John Pérez Bolo hace cosa de 2 meses, llega Luis Miguel Ramis y opta por un planteamiento muy parecido, que es tener el balón, ser protagonistas con la pelota, pero claro, eso cuando juegas en casa, en el plantío, lo puedes hacer. Cuando ha salido fuera de casa, eso le ha costado más. El Burgos es un equipo que, y durante estos años en segunda división lo habéis podido ver, en casa es un equipo muy fuerte, pero cuando sale como visitante le cuesta mucho más, Jorge. De hecho, el Burgos ahora mismo es el sexto peor visitante de la categoría, solo ha sido capaz de ganar 2 partidos de los 10 que ha disputado. Bueno, pues estos son algunos de los datos que podemos tener en cuenta de un Burgos que, si le llegáis a pillar hace 1 mes y medio, hace 4 jornadas, te habría dicho que es un Burgos que había perdido la confianza absolutamente porque llevaba 9 partidos sin ganar, estaba en puestos de descenso y que los últimos 4 suma 2 victorias y 2 empates, lo que le ha hecho abandonar esos puestos de descenso y recuperar la confianza, según decía Ramis ahora en Navidad. Así que bueno, ese es un poco el Burgos que os vais a encontrar esta tarde en Los Cármenes.
Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Hasta ahora.
A ti, Jorge, que vaya bien. Chao.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
15:39. Vamos a establecer comunicación con alguien que nos va a poner negro sobre blanco, algo que yo les he dicho al principio de nuestro programa y que es un asunto que subraya la preocupación por el asunto Uzuni. Y es que lo que pudiera recibir el Granada por su marcha, se habla que ahora mismo pueden ser 10 millones, que el Granada se remite a la cláusula de 12 y medio, eso no se podría destinar al actual mercado invernal. Ramón Moraleda, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ramón, buenas tardes.
Sí, ¿me escuchas?
Sí, yo te oigo perfectamente, ¿tú a mí?
Ah, sí, 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 te escucho, te escucho.
Pues decía que vamos a aclararle a todo el mundo que lo que se reciba en una posible hipotética marcha de Uzuni, eso no se podría destinar al actual mercado, a la actual ventana de fichajes.
No, claro, los límites salariales, con independencia de lo complejos que son, están basados ya en la temporada cerrada, ¿no? Ahí el límite ya está establecido. Una cosa es que tú te desprendas de un jugador y lo que el jugador lo puedas utilizar, y otra cosa es hacer un traspaso o bien que se lo lleven con la cláusula de rescisión y que ese dinero ya lo puedas invertir. Eso no funciona así, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que Corbeanu se vaya y podamos liberar la carga económica de Corbeanu a que, por ejemplo, de Uzuni sería igual. Es decir, Uzuni se va y lo que se le está pagando, lo que quedara por pagar a Uzuni, sí se podría utilizar, pero no el importe del traspaso, por ejemplo.
Ya, ya. Eso queda meridianamente claro. Como también para mí queda claro, quisiera conocer tu opinión, que sin Uzuni casi no hay ascenso.
Yo, mira, yo el otro día, pues en grupos de amigos del Granada y demás, lo puse cuando salió. Además, creo que puse la frase directamente, fue adiós Uzuni, adiós goles, adiós ascenso. Lo puse como titular, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Está claro que Uzuni no será Messi ni Cristiano Ronaldo, pero un porcentaje elevadísimo de los goles del Granada son de Uzuni. Si Uzuni no está, prácticamente podemos decir que las opciones de ascenso desaparecen.
¿Quién tiene la sartén por el mango en toda esa situación? El Granada puede decir que si no le paga los 12 millones y medio, lo puede dejar aquí mirando a Sierra Nevada, tenga más o menos nieve, pero perdería igualmente el activo, a lo mejor el Granada, el jugador al final recapacitaría. En otras palabras, ¿tú qué sí entiendes esto? Creo que más que los dirigentes del Granada, lo cual no tiene gran mérito por tu parte y sí de mérito por la suya. ¿Qué es lo que harías?
A ver, yo creo que la única solución que hay aquí para el Granada es, indudablemente, si viene el equipo este americano con los 12 millones y medio, no hay nada que hablar, ni negociar, ni tratar.
Nada.
Como eso parece difícil, lo que habría que hacer es intentar negociar con el jugador y decirle, oye, mira, tú aquí te vas a quedar porque no va a haber otra forma, juega y a lo mejor incluso poder llegar a una especie de acuerdo en el que se diga, mira, tú te vas a ir cuando cumplas el contrato, cuando se te pague la cláusula, o bien consigue marcar todos los goles posibles, asciende al equipo a primera división, y a lo mejor te podemos dar pues una rebaja en esa salida, una especie de acuerdo entre los dos, ¿no? Yo es lo único que podría hacer.
Y llegar a un acuerdo con él, porque parece que él pide 1 millón por temporada, lo que están cobrando algunos delanteros sin gol del Granada. Vaya vista que tiene el Granada para...
No, eso por supuesto, Jorge.
Pues llegar a un
acuerdo. Estaba hablando en el caso, claro, en el caso de que él quiera irse sí o sí. Indudablemente el primer paso sería pagarle a él lo que él quiera, sino lo que él a lo mejor posiblemente sí se merezca. Indudablemente Uzuni no está cobrando lo que está cobrando Beisman, por ejemplo, y el nivel de calidad y de resultado de un jugador y de otro, pues no hace falta, no es una cuestión que entre en el plano ni de la discusión siquiera, ¿no? Lo que está claro es que Si Uzuni, y yo sinceramente creo que probablemente sea cierto que él tenga intención de poder quedarse en el Granada, hay que subirle el contrato, eso es absolutamente, absolutamente claro. Y luego pensar otra cosa, que hay gente que dice, no, es que viene un equipo americano. Ah, no, los equipos americanos pagan bastante más que los equipos españoles, ¿eh? O sea que este chico va a cumplir 30 años, es un jugador de segunda división, y claro, es muy bonito que todos queramos que siga en el Granada, que se bese el escudo y que se compre una casa en el Realejo. Pero este chico tiene que buscarse las habichuelas y dentro de 3-4 años ya no va a ingresar nada más. Entonces, es muy lógico lo que está haciendo. Y luego otra cosa más, que es que nos pasa a nosotros y pasa en todos los clubes, ¿eh? esto es una faena, esto es un fastidio, esto es un jugador mercenario, esto todo lo que sea, pero si este jugador está en otro equipo y lo traemos nosotros, está muy bien hecho. Nadie se acuerda de lo que le pasa al otro equipo. Pues en este caso tenemos que aplicarnos el mismo cuento. Ya sabemos que en esto, en todos los ámbitos de la vida, la hipocresía funciona muy bien. Lo que les pasa a los demás no tiene importancia y lo que les pasa a nosotros es siempre un fastidio.
Ramón, un placer como siempre hablar contigo. Hasta ahora.
Muy bien. Venga, hasta luego.
No podemos olvidarnos que de El Granada juega esta noche, por mucho que se hable de Zuni. Bueno, y se hablará muchísimo en el campo. En el partido comienza a las 8:30 tarde-noche frente al Urgos. Manu Ruiz, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Tu opinión sobre este desagradable asunto del caso Zuni. ¿Tú vas con Zuni, con El Granada? ¿Vas con los dos a la vez? ¿1x2?
No, yo no voy con nadie porque no tengo que ir con nadie, afortunadamente. Yo creo que aquí el máximo perjudicado, el principal perjudicado es el Granada, en sentido institución, club, porque probablemente en caso de salir Uzuni, que ya se le ha puesto una situación muy complicada, pues en caso de salir, las opciones de ascenso pues se merman drásticamente. Pero luego sí que entiendo también legítima, obviamente, la petición de Uzuni. Es decir, si estamos hablando, por lo visto, según la información que yo tengo, la diferencia económica...
250.000 euros al año.
250.000 euros, claro, 250.000 euros, pues fíjate, creo que es una tercera parte de lo que pagó el Granada por Teo Corbeanu. Te quiero decir, te pones a hablar y en condiciones, en una situación como la que está Granada, 250.000 euros por un futbolista que ya ha demostrado lo que ha demostrado Zuni, que es la única razón o el único argumento futbolístico al que se puede agarrar el Granada en los últimos 2-3 años, pues fíjate, es una faena. También creo, pues claro, que la directiva actual pues ve venir 10, 12, 11 millones de euros y se le hacen los ojos chiribitas, como es normal, ¿no? Lo que no me gusta, y estoy de acuerdo con el anterior interlocutor, lo que no me gusta para nada es esa sensación siempre de que el malo sea siempre el futbolista, ¿no? Siempre que el futbolista cambia de lugar, siempre que el futbolista cambia a otro equipo, siempre el futbolista es el que sale perdiendo. Entonces, no me gusta ese relato. Yo no compro para nada ese relato y quiero creer pues que ambos tienen parte de razón y que no todo es blanco y no todo es negro.
Claro, pero es que yo hago nada más que pensar. Lo que en los últimos 2 años ha dejado marchar el Granada, que es la delantera de la selección española y la delantera por la que pugnarían grandísimos equipos. Se nos ha ido Brian Zaragoza, se nos ha ido Samu Morión. Ahora se puede ir Uzuni. Aquí a lo mejor a los que hay que señalar son a los que están tomando la batuta en esto, que alguna culpa tendrán, digo yo. Digo
absolutamente. Yo. Todo las casualidades existen, porque las casualidades en la vida y como en el fútbol existen. Sí. Pero es que tantas casualidades ya deja de ser casualidad. Es que no solo lo que has mencionado tú, Brian y Samu, es que también son los Kini, Víctor Díaz, Puerta, Jorge Molina, Germán, Montoro.
Bueno, pero esos ya están casi jubilados.
¿No? Jubilados. Sí, pero te quiero
decir. Pero con estos tres, ¿qué delantera tendría el Granada para ahora sí pensar en Europa? Pero es que con los dirigentes que tenemos.
Ay, ay, ay.
Hombre, sí, pero... Samu, con Brian y con Uzuni.
Y se vendió, claro, pero se vendió el relato y la afición lo compra, porque la afición, todavía yo creo que le queda un poquito de hacer crecer un poquito el colmillo, pero la afición, pues te venden el relato de que Samu se ha vendido, de que Samu ha ido, se ha echado en manos de su agente, de que Brian tiene mala relación con el vestuario, de que Brian tal. Al final siempre queda mal el futbolista que sale y siempre es una rata, ¿no? Quiero decir, todas las cosas tienen su punta y su arista. Y te digo más, entre un futbolista que ha marcado los números que ha marcado Zuni y la directiva de Granada actual, que ya sabemos, aparte de números, que ya hablaremos de eso, las sensaciones y todo lo que está dejando a nivel deportivo, social, institucional, pues ¿qué te voy a decir?
Que yo creo, además, los que ahora mandan en el Granada, por lo menos el que manda en la parcela deportiva, no trajo a Uzuni. Lo que ha traído es a Corbeano y compañía. Así que... Y los que han funcionado, el año pasado hizo algún fichaje bueno, se le terminaron largando. Algo pasa. Bueno, de lo de esta noche, 8:30... hay que ganar, pero no voy a salir yo ni tú a meter el gol. Alguien lo tiene que meter. Gonzalo Villar, digo yo.
Estaría bueno. Pues hombre, yo creo que futbolistas como Weisman, que tiene un sueldo bastante suculento, futbolistas como Boyé, que también tiene un sueldo bastante suculento, pues yo creo que es ya un buen momento para que den el do de pecho, ¿no? En ausencia de Uzuni, por las circunstancias coyunturales que tenemos ahora mismo.
Bueno, a ver lo que sucede. En fin, hay que darles oportunidad. Ellos no tienen la culpa, darles oportunidad para la redención. Weisman no tiene la culpa lo que cobra, Lucas Boyé tampoco, se lo digo para que el público no compre el relato de que el futbolista es el malo. Que no compre ese relato, por favor. Ya está bien.
Obviamente.
A lo mejor el que se ha equivocado es el que le puso ese sueldo, porque a lo mejor no vale eso, pero no el señor que lo está cobrando.
Ya, pero lo que quiero decir es que es una buena oportunidad para ellos, en ausencia de Uzuni, que es el delantero referencia.
Que se anime. Muchas gracias. Hasta ahora, Manu.
Un abrazo.
¿Usted no se animaría cobrando un kilo de billetes al año? Y yo daría palmas, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar capítulo de balompédico antes de entrar también en el asunto del baloncesto, que hay otro partido muy complicado. Primero fue el Real Madrid y ahora el Valencia, que es el líder de la competición. Hablamos del Granada femenino, vuelve a la competición, ya lo hemos dicho durante la semana, cada vez hay más mujeres practicando el deporte del fútbol. Este domingo a las 12 juega en el campo del Real Madrid, que es el segundo clasificado, y el técnico del equipo femenino del Granada se llama Arturo Ruiz.
Después de las vacaciones teníamos ya muchas ganas de reencontrarnos y seguir trabajando para tratar de darle continuidad a la situación del equipo con la que acabamos en diciembre, y hemos entrenado muy bien estas dos semanas y con muchas ganas de competir ya. Bueno, es un rival que ya ha jugado dos partidos en lo que va de año, encima con dos victorias, a nivel de confianza es un buen momento para ellas. Cualitativamente sabemos perfectamente a quién nos enfrentamos, tenemos muy claros sus patrones, y a partir de ahí será un bonito partido, y esperemos que lo compitamos igual de bien que siempre. Bueno, creo que es un partido en el que es probable que tengamos menos balón de lo que acostumbramos o de lo que nos gusta. Tenemos muy claro cómo adaptarnos a esa circunstancia, y a partir de ahí lo hemos entrenado y tenemos muchas ganas de ver hasta dónde somos capaces de llegar allí en Valdebebas y hacerle un partido muy competente a nuestro rival.
El Recreativo, que está en zona de descenso, recibe mañana sábado a las 12:30 al Linares, situado en zona de promoción. Tampoco se le puede exigir mucho al Recreativo, porque los buenos se les marchan al Granada y hacen un buen, grandísimo papel. Pero se lo ha reforzado para intentar mantener al menos la categoría de cara al futuro. El técnico del filial, mal dicho el filial, ya lo hemos explicado muchas veces, pero se ha quedado con ese apelativo del Granada, es Jon Erice.
La clave del partido es que consigamos hacer nuestro partido, el que nos interesa a nosotros, en vez del que les interesa a ellos. De este entrenador nuevo desconozco cómo van a plantear el partido. Hemos visto otro tipo de juego cuando ha estado en sus anteriores equipos, pero es una plantilla diferente a las que él ha tenido. Sabemos cuáles son sus señas de identidad e intentar evitar esas señas que él suele tener con sus equipos, imponernos, que los chicos tengan esa agresividad extra que hay que tener ya en la segunda vuelta, porque todo es mucho más cerrado, y que consigamos ser sólidos como equipo atrás.
Vuelve la tercera división con los Huétor, el Tájar y el Vega en zona de promoción de ascenso. Desde COPE Motril, José Antonio Salvador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Última jornada de la primera vuelta en el grupo noveno de la tercera federación. Se reanuda la competición en dicha categoría con los cuatro equipos granadinos, uno adelantando su partido al sábado. El Huétor Tájar a las 12 de la mañana se va a medir al Torre del Mar. El cuarto clasificado, los granadinos, ante el tercero, el conjunto balagueño. La única baja para Julio Catalá, la del interior derecha, Juanan entrena. Para el domingo, el resto de partidos, un total de tres. A las 5 de la tarde, los de Manuel Moreno Rizos, el Huétor Vega, que están en playoff, se miden al último clasificado, Atlético Marbellí, todos disponibles para medirse al colista, que incluso ha cambiado de entrenador. Y para cerrar el fin de semana, dos partidos a las 6 de la tarde, el Málaga City ante la Arena de Armilla, en el Complejo Deportivo Ciudad de Torremolinos, los 19 jugadores disponibles para Thierry Pérez. Todo lo contrario que el Club de Fútbol Motril, que viaja para medirse al Torre Don Jimeno y que tiene las bajas todas por lesión de Dani Salvatierra, de Fran Carnicer, de Rally y de Illescas. Muy diezmado el equipo de Emilio Fajardo. Cuatro partidos, uno para el sábado, tres para el domingo. Comienza el año 2025 en el grupo noveno de la Tercera Federación.
Muchas gracias, José Antonio Salvador. Y mañana, Covirán visita la cancha del líder. Se lo contamos en un momento.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina. Y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Siira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril, o si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla, todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Vamos a por los de arriba y a por el Pichichi, que no se diga. Esta temporada vibra con el Granada en Gol Stadium. El mejor precio por solo 5,99 euros el primer mes. Con el operador que quieras y en cualquier dispositivo disfruta de toda la Liga Hypermotion, del Open de Australia, de Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Covirán juega mañana a partir de las 6 de la tarde en la cancha del líder, el Valencia. El equipo granadino no tiene ninguna baja, pero llega a este encuentro después del esfuerzo realizado el miércoles ante el Real Madrid. Por cierto, Valencia está dirigida por Pedro Martínez, quien fuera técnico del desaparecido Club Baloncesto Granada. Escuchamos a Pablo Pin hablando precisamente del estilo de juego de Pedro Martínez y de cómo contrarrestarlo.
Es el estilo de juego también de un poco de Pedro Martínez, ¿no? De mucha rotación, nivel físico muy alto, rotación muy larga, y bueno, nosotros lo que pretendemos es intentar igualar eso, haciendo a nuestro nivel algo parecido, ¿no? Que todo el mundo esté implicado, jugar con rotaciones 10, 11 jugadores, y bueno, yo lo que espero es que nosotros a nivel físico demos un paso adelante una vez más para igualar a este tipo de equipos, ¿no? Porque al final la diferencia física muchas veces es grande, y bueno, tenemos que intentar que todos los jugadores estén implicados, que todos los jugadores estén preparados para jugar y que el rato que estén en pista sea al 200%, ¿no? Es la única manera de igualar este tipo de equipos con ese nivel físico, ¿no?
Bueno, va a ser difícil, pero no imposible. Fíjense, el otro día se plantó cara frente al Real Madrid. Antonio Ortega, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué destacamos del encuentro del Valencia, de las opciones de Covirán?
Bueno, pues las opciones, bueno, remotas, porque estamos hablando de un equipo que va primero a la Liga, con unos números, pues bueno, pues bastante buenos. Es decir, el mejor equipo con mejor valor hacia la Liga, con 109,4, el que más puntos mete a favor, 95,8, el primero en rebotes con 41,33 rebotes por partido, primero en rebotes defensivos con 15,2, el primero en asistencias con 21,4 asistencias por partido.
¿En qué no es el primero, ya que vamos antes? ¿En qué no es el primero, no?
La verdad es que sí, que bueno, un Valencia Vázquez que está haciendo este año una grandísima temporada bajo la orden de Pedro Martínez y con también muy buenos jugadores, porque tiene a Montero que lo va a recuperar para este partido. Un jugador que te mete una media de 14 puntos, Chris Young con una media de 12,2, Branko Baudio que también aporta mucho al equipo, Jaime Pradilla que está cogiendo prácticamente 5 rebotes por partido, así que va a ser algo muy muy complicado el poder ganar este Valencia Vázquez.
Y en Covirán todos disponibles y algunos jugadores que parece que evolucionan favorablemente, ¿no?
Sí, en Covirán, bueno, pues ahora mismo tiene todos los jugadores disponibles, jugadores que están un poco más cansado del gran esfuerzo que hicieron el otro día contra el Madrid, pero que sin duda alguna seguro que se van a dejar el alma en la pista de la Fuente de San Luis para intentar conseguir, bueno, pues esa victoria complicada, pero ¿por qué no? Se puede luchar por ella y se puede intentar conseguir contra el Valencia Basket.
¿Te gustó el arbitraje frente al Real Madrid y así te desahogas?
Pues la verdad es que no fue un arbitraje horrible, fue un arbitraje muy a favor del Madrid. Hubo momentos que no sabíamos si estamos jugando contra 5 o contra 8.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Buen fin de semana, hasta ahora.
Un saludo y buen fin de para todos.
Señores, hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. El partido del Granada lo pueden seguir en Tiempo de Juego y la transmisión local de COPE.